Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Como han visto, tenemos una nueva cuña de entrada que está muy bonita y hay que agradecerle a los productores del programa que han hecho algo muy, muy simpático. Lo que no está muy simpático es la situación política y social, porque desde la semana pasada han estallado protestas sociales fuertes en Huancayo y que, como explica La República el día de hoy en su portada, esto se está extendiendo. La protesta se extiende hacia Piura, Chiclayo, La Libertad. Transportistas participarán el día de hoy en el paro. No solo intervendrán vehículos de carga pesada, sino también taxis y colectivos. Y esto también se va hasta la selva. Agrega La República que el Frente de Defensa de Agricultores Campesinos y Nativos Pichanaki Selva Central indicó que arranca hoy un paro agrario. Y hay algunas vías bloqueadas en Tarma. A su vez, el Frente de Defensa de la provincia de Concepción dijo que hay piquetes de huelguistas que no avalan el acuerdo del domingo. En Grifo de Arequipa, en largas filas ante posibles desmanes, Lima, provincia y otras regiones suspendieron las clases presenciales. La situación está muy, muy, muy caliente y es como la primera gran crisis social que tiene el gobierno del presidente Pedro Castillo, que curiosamente arranca justamente en la región de donde viene el partido que lo llevó a la presidencia de la República, que dirige Vladimir Cerrón, Perú Libre, y vamos a ver qué es lo que puede implicar esto. Es la calle que se mueve. Muchos hablaban en las últimas semanas que la calle estaba muy tranquila, que estaba más interesada en otros temas. Hay un origen en esta crisis que tiene que ver con los efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania, que está disparando los precios de fertilizantes, combustibles, alimentos, y eso tiene un efecto en la calidad de vida de la gente. Y vamos a ver qué es lo que hace el gobierno, la primera gran prueba de fuego del gobierno. ¿Cómo ven las cosas?
Bueno, yo siento que uno de los aceleradores, como dicen los especialistas, los bomberos, los incendios, un acelerador importante de este incendio es la extrema tontería de las declaraciones del presidente y su ministro, ¿no es cierto? El ministro dijo pues que estos eran gente comprada, gente contratada, yo qué sé. Le respondieron diciendo, ah, sí, entonces vamos a hacer un paro nacional de transportistas que ya se está desarrollando, efectivamente. Por eso es que ahora ya no solo hay camioneros, sino taxistas y colectiveros. Pero el ministro del Interior, si recuerdo bien, también los ha llamado vándalos y una serie de cosas atroces. Eso no va a ayudar en absoluto. Ahora he visto también que el ministro de Agricultura ha dicho que en la parte agraria no pasa nada, no hay problema, esto no es agrario. Agárrense para lo que viene en el campo. Entonces, cada declaración de estos genios es peor que la anterior, y eso, creo yo, está pesando al lado de la inflación de todo tipo que tenemos. Hasta ahí. Por su parte, la respuesta del Ejecutivo, insólita, porque el del Ejecutivo formado por estas lentitudes mentales que estamos escuchando, la respuesta del Ejecutivo ha sido ágil. Se ha movido rápidamente, ha subido el salario mínimo, se ha volado el selectivo al consumo de una serie de combustibles para temor y sospecha del ministro Graham del MEF, ¿no? Y se prepara para más entradas a saco al chanchito fiscal. De alguna manera hay algo también de protesta en esta velocidad del gobierno, ¿no es cierto? Un poco la sensación es la opinión pública nos ha tenido frenados, obligados a la disciplina fiscal, forzados a controlarnos, ¿no? Limitando el gasto al dinero que se da a las personas afectadas por la pandemia. Pero ahora, frente a esto que se está produciendo, frente a estas protestas, desmanes, yo qué sé, vamos al chavismo, ¿no es cierto? Vamos a comprar tranquilidad social con dinero público, ¿no? Que es más o menos lo que se hizo en Venezuela desde el inicio. cuando había la plata venezolana, pues parecía que eso podía funcionar para mantener la cosa más o menos democrática. Se acabó la plata del petróleo y ahí terminó la historia, se tuvo que pasar una dictadura. Mi sensación es que acá hay gente que está considerando que la bonanza del cobre va a ser eterna y que va a permitir salir de esta y de otras crisis. Termino diciendo crisis que además están siendo todas atribuidas a la guerra ucraniana, que efectivamente ha subido los precios en el mundo. Pero las alzas son rusas, pero la administración de las alzas, el manejo de la situación, esas son peruanazas, ¿no es cierto? Y se están llevando adelante de una manera terrible, y ahora hemos entrado con este manejo de precios a una medicina que puede terminar siendo peor que la enfermedad. Ya para que el ministro de Economía esté preocupado, ¿no es cierto? Y diga, si le quitan el selectivo a otros combustibles, esto afectaría los ingresos del gobierno, del Estado. Bueno, ese ministro está firmando su sentencia de muerte como ministro, tengo la impresión.
Y pronta.
¿Te parece?
Sí.
Pero igual, lo que tú dices, ¿no? Primero que se produzca en Huancayo este movimiento social es bastante llamativo, ¿no? Es la cuna, pues, de Perú Libre, y además es el lugar donde eventualmente hubo un apoyo importante a este gobierno en las elecciones, ¿no?
Ahora, Maite, yo quisiera hacer notar que decimos con facilidad en el país es la cuna de Perú Libre. Perú Libre ganó una elección y otra. Después no ha vuelto a ganar una sola elección. Le ha ido pésimo en las elecciones generales del país y además es un partido enjuiciado en esa zona. Entonces, tampoco es la cuna de Perú Libre. Yo diría que es el lugar donde, ¿no es cierto?, los dinámicos del centro y otros grupos se han movido con más eficacia.
Seguro, pero cuando yo hablaba de la cuna me refiero al lugar donde de alguna manera se generó una plataforma donde este señor Cerrón ha tenido la oportunidad de empezar una carrera, al menos como gestor público, ¿no? Y alguna memoria habrá en la gente pues de lo que él hizo, ¿no? Ahora, yo escuchaba a la gente que se quejaba en estas manifestaciones y comparaba a Cerrón con el presidente Castillo, ¿no? La misma cosa, en fin, hay una situación muy complicada que no solamente tiene que ver con la guerra, como tú dices, sino es un proceso de incremento de los precios que ya se ha venido los últimos dos meses y que hoy día pues ya finalmente parece que está de alguna manera incontrolable por el tema externo. Sin embargo, cuando hablas del ministro de Economía, a mí particularmente también me llama la atención verlo a él directamente yendo a las mesas estas de diálogo y tratando de llegar a conciliaciones él mismo, ¿no? En una suerte de señal de yo como el gestor del presupuesto nacional voy a venir a solucionar este problema. No sé si para cada uno de los conflictos que se vienen también va a ir, porque ya las señales que haya venido en la práctica, ¿no? Porque generalmente se suele decir que hay dos suertes de premier, el premier político y el premier económico que viene a ser el ministro de Economía y de Hacienda. Entonces, que vaya esta primera manifestación de conflictos, no sé si se va a generar un hábito a partir de ahí, ¿no?
Yo en esa dirección, no sé, ¿ya acabaste, Maite? No.
Sí.
Ya, en esa dirección creo, sí, también me sorprende, pero no solo el ministro de Economía, el gobierno está muy, muy preocupado con lo que está ocurriendo y ha enviado 8 ministros, incluyendo el de Economía, a un auditorio que era como una cancha de básquet, una cosa así, y no es usual que esto ocurra, y la intermediación del carnal Barreto como que no calza, todavía no entra, pero debo recordar que, como dice Mirko, Perú Libre no sacó en la elección con Castillo buena votación en Huancayo y en Junín, porque conocen a Vladimir Cerrón. Como debo decir que en Cajamarca las aprobaciones a Pedro Castillo tampoco no andan muy bien. Y es como que nadie es profeta en tu tierra, o más te conocen, se pierden entusiasmo muy, muy rápido. Pero lo que está ocurriendo, creo, es relevante, es que es un gobierno que no está sabiendo cómo manejar este proceso aún, porque esto de elevar el sueldo mínimo ahora, o sea, reducir el selectivo al combustible, mira, si es que así van a manejar cada paralización, como Mirko dice, Papá Noel no llega a Navidad porque se le acaba la canasta de que hay que repartir y va a sentir el grave problema. Y ahí entramos a que esto no solo es un tema ruso, es un tema peruano. La inversión privada se ha estado deteniendo. La proyección para este año de crecimiento de la inversión privada es 0%, según el Banco Central. Eso no ocurría hace muchísimo tiempo. Y contra eso tienes permanentes agresiones por parte del Ministerio de Energía y Minas, que es un ministerio que se dedica a promover el conflicto social. Lo que he visto ayer en los programas de la noche es que un director de transporte del MTC promueve las huelgas y anuncia que el que va a salir le van a romper la luna del auto. Entonces es un gobierno que vive permanentemente en la contradicción. Y para agregar ahí, Vladimir Cerrón es curioso porque se dedica los últimos 4 días a petardear contra el ministro de Economía y dice que ese es el problema, de que la derecha neoliberal y haya capturado el Ministerio de Economía. Y es curioso que don Vladimir diga justamente eso cuando anuncia el día de ayer un agradecimiento a San Marcos por haber sido admitido como alumno de economía en San Marcos. Entonces, como que debería prepararse un poquito más para entender de economía, pero lo que voy es un gobierno con muchas contradicciones adentro y que no hay un liderazgo claro de quién manda, quién corta el jamón, y normalmente el ministro de Economía juega un papel protagónico en todo esto. No lo está jugando, es uno más que tiene que estar viviendo entre las tensiones internas, apagando incendios, y la ministra de Trabajo que lo madruga permanentemente y él no se da cuenta. Entonces creo que así las cosas, es un gobierno al que le está faltando liderazgo, claridad, etcétera, para enfrentar una situación que es complicada. Y lo de Rusia, esto no se va a acabar pronto, ¿no es cierto? Putin va para largo con sus andanzas por Ucrania y otros lugares que se va entusiasmando.
Pero igual, así como no hay liderazgo en el Ejecutivo, como manifiestas, tampoco lo hay en el otro lado, ¿no? O sea, y en la oposición tampoco hay claridad para pedir acciones. He visto por ahí un comunicado de Avanza, este partido, o sea, que tiene una representación en el Congreso, y le instan al presidente Castillo que vaya a estos lugares de conflicto y que él, como representante del gobierno, dé señales, ¿no? Y al revés, lo que hace el presidente es un poco correrse o ir por algunos lugares cercanos, pero no va directamente, y lo que hace es justamente mandar a sus emisarios, que son los ministros, ¿no? Entonces, al final, yo diría, es un concierto de situaciones acéfalas, tanto desde el gobierno como también de la oposición, porque en la oposición no hay claridad para poder justamente pedir acciones concretas, ¿no? Entonces, ese es el drama. Yo no sé si en el pasado ha habido esa situación, que tampoco había al otro lado una oposición que inste al gobierno a que actúe, a que genere más claridad en las acciones, porque si es tan evidente de manual que cuando se producen estas situaciones, acciones económicas como subir el precio, como subir el sueldo mínimo, es una manera de contentar a la gente, es una situación no recomendable, alguien tiene que dar esas señales, además de este programa, ¿no?
Bueno, sí. Lo que, escuchándolos, me viene a la mente la frase clásica de situaciones en las cuales las cosas tienen que empeorar todavía bastante para que recién empiecen a mejorar. Y esta parece ser una situación de ese tipo, ¿no? Porque, en efecto, la protesta nacional, y creo que ya la podemos llamar la protesta del país, no tiene nada que ver con el Congreso en este momento, ¿no? Y es contra el Ejecutivo. Entonces uno dice, ¿quiénes están liderando la oposición en este momento? Mi primera reacción es el SUTE, ¿no es cierto? Y la CGTP, ¿no? Una dentro de la otra, en fin. Dos organizaciones sindicales que a las que les ha caído encima el cargo, como se llame, de hacer una oposición de este tipo. Ahora, no hay en este momento evidencias de que la CGTP ha organizado los paros o que el SUTEP los ha organizado. No estoy diciendo eso necesariamente, a pesar de que hago notar que este jueves hay una movilización de la CGTP de protesta por la situación en el país, ¿no? Jueves 7, si he entendido bien. Lo que quiero decir es que el encuentro de la protesta en el país con estas dos enormes organizaciones sindicales, por lo menos enormes para fines peruanos, es un nuevo paso político. Es un nuevo paso político. Y si se llegan a encontrar, efectivamente, con quien se va a tener que sentar Pedro Castillo, es con los dirigentes sindicales de este país, mucho mejor formados que los que tiran piedras, ¿no es cierto?, en los mítines pueblerinos en este momento. Es probable que estemos avanzándose a eso, y por lo pronto yo le sugeriría al SUTEP y a la CGTP decir: señor Castillo, usted se está reuniendo con todo el que pega un grito en este momento en el país y está acá arreando a todos sus ministros con usted. ¿Por qué no se reúne con los representantes de eso que usted mismo ha definido como pueblo, ¿no es cierto?, en la política peruana? Ahí está el gran desafío, mucho más que en el Congreso. Una vez que ya se descubrió que el Congreso no va a vacar, la siguiente pregunta es: ¿qué hace el Congreso?
Ahora es interesante porque ¿quién es el pueblo y quién es el proletariado lumpen? Como dice el señor Cerrón, ¿no?
Él hace
no,
una eso es para que todos sepamos que ha estudiado con rusos en La Habana,
seguramente. Pero es curioso porque antes eran antisistemas, ahora son proletariado lumpen. Entonces, al final, ¿quién es quién? ¿Cómo va a discriminar el presidente Castillo quién es uno y quién es otro? Porque cuando empieza a golpear el presupuesto en las casas, todo el mundo se pone histérico, ¿no? Y finalmente podría ser que termina convirtiéndose en una economía y personas, en verdad, muy golpeadas económicamente. Y yo no diría lumpen, hasta me parece una falta de respeto. Es gente que está desesperada. O sea, cuando tienes que empezar a cocinar en tu casa, si no hay que darle de comer a los hijos, y si consigues algo y encima no tienes combustible, cualquiera se vuelve antisistema, ¿no? Entonces, es una falta de respeto eso de la proletariado lumpen.
¿Cómo cuando van a tu casa y te tiran piedras y rompen toda la fachada, tiene derecho también Vladimir Cerrón a decir: oye, ahora debe reclamarle al gobierno. Y ahí está el problema. En el gobierno, bien dicen ustedes, hay un poco un problema de poca claridad. Tampoco la hay en la derecha, que no tiene absolutamente ni idea de qué cosa hacer.
En la derecha del Parlamento.
Hay una falta de visión de qué hacer en este momento.
Yo quisiera recordar que el paro nacional de 1977,
julio.
9 de julio, si recuerdo bien.
13 de julio.
13, bueno, tuvo el enorme éxito que logró porque era una alianza tácita entre los trabajadores organizados y los empresarios,
claro,
¿no? Y entonces los productores, digamos, con dueños de los medios de producción, como diría el señor Cerrón, y los productores que solo pueden vender la fuerza de trabajo de sus brazos, como debe decir en los manuales que frecuenta, se pusieron de acuerdo, ¿no?, de manera tácita, implícita, y eso hizo el milagro. Entonces, aquí podría estar apareciendo otra derecha, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que podría ir a una alianza con los trabajadores en el país. Porque los trabajadores están perdiendo a toda velocidad, están perdiendo más que si gobernara el Banco de Crédito, ¿no? Porque están perdiendo ingresos, están perdiendo presencia, están perdiendo perspectivas. Es decir, para comenzar, los trabajadores mineros, que es la Federación Minera del Perú, de paso se ha dicho, deben estar furibundos con todo lo que les está pasando en sus centros de trabajo.
Claro.
Gracias al Ministerio de Energía y Minas.
Y además, Mirko, con este tema, solamente para abonar en el tema del paro ahora de transporte, la escuela, los colegios. O sea, y entraron con tanta emoción al colegio que sí, todos volvemos, y de pronto se acabó. Se altera la escuela, entonces, y las universidades, entonces es una falta de respeto total a todo el mundo, ¿no?
Esto se va a ir complicando porque hay mucho conflicto cruzado. Como Mirko dice y comentó en su columna de ayer, los trabajadores mineros están muy molestos, porque acá hay un pacto, Ministerio de Energía y Minas, con comunidades para levantar temas y paralizar la minería. Y lo mismo está ocurriendo con el sueldo mínimo, son las federaciones de pequeñas y medianas empresas que dicen, oye, no subas el sueldo mínimo, porque las empresas grandes no pagan el mínimo y las pequeñas no estamos en condiciones de poderlo aumentar. Y entonces hay como demandas por todos lados y se va a cruzar mucho, y de repente ahora sí se va a armar la ensalada rusa, la que hablábamos hace un tiempo, que se sabe por dónde empieza, pero esto puede acabar mal, y la pregunta que la dejamos para el siguiente programa es esta la mecha que prenderá la pradera y que pondrá en jaque al gobierno de Pedro Castillo. Pero es un tema que vamos a abordar seguramente en los próximos programas, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Al programa de Huancayo, La Incontrastable. ¿Algo más quieran aportar?
No, yo ya hablé demasiado.
Es el fin. Entonces, que tengan una muy buena semana y nos vemos el miércoles aquí en 4D a las 8:20 de la mañana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.